Bueno, esta mañana es una mañana otra vez especial. Tenemos habitualmente un discipulado para mujeres, para damas, aquí en este lugar. Habitualmente es mi esposa quien suele compartir el mensaje y la palabra, pero hoy el Señor pues me eligió como vasija para poder compartirles algo de Dios. En la mañana venía caminando para este lugar y le dije: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable? ¿Cuál es el mensaje que a las mujeres se le puede dar? Hay tantos mensajes, pero yo no quería solamente un mensaje, sino quería una revelación para ustedes, para dejarles algo que motivara sus vidas para entender el valor tan hermoso por haberles hecho a ustedes mujeres. Esto no lo tengo yo, esto lo tienen ustedes. Lo que vamos a hablar hoy es algo que es un regalo de Dios para vosotras como mujeres. Vamos a Génesis capítulo 3, porque vamos a ver pues la declaración de lo que supuso para la mujer la maldición del pecado. Todos sabemos que el hombre pecó y entonces Dios vino a hablarle a la serpiente, o sea, al diablo, le vino a hablar a la mujer y le vino a hablar al hombre. Y decretó a través del pecado algo que sigue siendo vigente hasta nuestros días aquí sobre la faz de la tierra. El capítulo 3 de Génesis dice así, versículo 16 y 17. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de la mujer, de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Esta fue la palabra que Dios me dio cuando yo venía aquí. Me dio la palabra dolor, dolor. Inmediatamente me acordé de este pasaje. Inmediatamente el primer sentido de la palabra dolor vino a mí con este pasaje, dolor. Dolor es un síntoma ligado a nosotros, al ser humano, pero sobre todo quizás mucho más ligado a lo que podemos pensar las mujeres. Vivimos en una sociedad de dolor y vivimos siempre, siempre ligados al dolor. Ante cualquier situación siempre hay dolor. Cuando tú vas al diccionario, el dolor tiene tres dimensiones. Tiene dimensiones físicas, tiene dimensiones almáticas y tiene dimensiones espirituales. O sea, se puede tener un dolor intenso en el espíritu del hombre, se puede tener un dolor en el alma, todo lo que es con las emociones, y se puede tener dolor físico también. Así es que cada una de ellas y cada una de esas dimensiones del dolor son cosas que nosotros estamos acostumbrados. Pero en el Edén no había dolor, el dolor vino después. El dolor es una consecuencia del pecado. El dolor es una consecuencia que aparece después de que el hombre peca. Me puse a buscar la palabra dolor y el significado original del término eseps, que ese es el término en hebreo de la palabra dolor. Esta es la primera vez que aparece en toda la Biblia, y este término eset aparece solamente 7 veces en toda la Biblia. ¿Por qué hay otras expresiones para hablar de dolor, de aflicción, de clamor, de sufrimiento? Pero este sentido de la palabra eset es un sentido que sale de la boca de Dios. Una cosa es el dolor que se puede sentir como producto de una consecuencia de algo, y otra cosa es que Dios exprese con su boca lo que realmente para él significa dolor. Dolor. La palabra dolor, eseb, es una palabra que aparece solo 7 veces en todo el Antiguo Testamento. Ahora, la palabra aflicción, sufrimiento, también dolor, que se traduce en otros términos, aparece muchas veces. Pero esta palabra no la inventó el hombre. Esta palabra fue Dios quien la habló. De hecho, cuando él mencionó la palabra dolor, el hombre y la mujer no sabían lo que era eso. Primero, la mujer nunca había dado a luz y el hombre nunca había sufrido lo que era dolor. Ni dolor físico, ni dolor emocional, ni dolor de espíritu. Nunca había sufrido lo que era dolor. Después lo sufrió. Y lo sufrió mucho. Y desde ese día, los hombres no dejan de sufrir dolor. Dolor en tantas cosas. De manera mayor o menor, todos estamos sometidos a este flagelo del dolor, del sufrimiento. La palabra dolor en el original es muy curiosa. Significa vasija de barro. Me llamó mucho la atención el pensar que Dios le puso al término dolor, traducido al castellano, en el original, vasija de barro. De la palabra dolor, esep, viene la raíz es, que significa vasija de barro. Por tanto, es curioso, porque nos está diciendo que el proceso para transformar un material inerte, no vivo, como el barro o el polvo, mezclado con agua, que hace barro, la mezcla de ese material que no tiene vida, cuando es transformado para hacerse una vasija útil, en esa transformación hay dolor. De hecho, el barro grita en el fuego. ¿Usted lo ha escuchado alguna vez? ¿El barro como grita en el fuego? Es un grito muy peculiar de cuando vas a un lugar como una alfarería y tú oyes cómo el barro da como unos chillidos cuando está sometido al fuego. ¿Por qué Dios elige la palabra dolor y le da una semejanza a la palabra vasija de barro? Porque Dios estaba hablando de que el hombre, como polvo de la tierra, iba a tener que aprender que el dolor es un medio que Dios usa para transformar al hombre. O sea, el dolor es parte de aquello que necesitamos para ser formados como vasijas. A nadie le gusta el dolor, pero es necesario el dolor. Es necesario. Dios le dijo al hombre y a la mujer, a los dos, que iba a haber dolor. Curioso, porque usa los dos términos. Y hay mucha gente que piensa que el concepto de la palabra dolor se liga solamente a la cuestión del parto, pero es que también se lo dice al hombre. Fíjese, el versículo 16 le dice, con dolor darás a luz. Pero cuando vas al versículo 17 también le dice, con dolor comerás todos los días de tu vida. O sea, se lo está diciendo al hombre, género masculino, y se lo está diciendo a la mujer, género femenino. Le está hablando de que el dolor es algo ligado al ser humano, a nosotros. Hay dos cosas que Dios quiso mencionar con respecto al dolor. Número uno, lo primero, el dolor va a ser usado por Dios para transformarnos en personas útiles. El dolor es un instrumento que Dios usa para transformarnos en vasijas útiles. Y la segunda cosa, muy importante, el dolor va a producir cambios en nosotros. Después que una mujer da luz, hay un cambio en su vida, sin lugar a duda. Después de un sufrimiento, de una pérdida, hay un cambio en una vida. Entonces, dolor es algo que está ligado a nosotros, muy ligado. Por eso Dios usa eso. La palabra eset, que significa vasija, está ligada al término asad, que significa tallar, modelar, fabricar. Porque en realidad la vasija de barro, como un barro o como un material que no tiene forma, para ser formado tiene que ser tallado. Entonces Dios dice, el dolor es un instrumento que yo uso para tallar el corazón del ser humano. Y le dijo a la mujer, tú vas a ver cómo el dolor a ti te va a tallar, te va a modelar. Y todo lo que tú vas a sufrir en la vida te va a tallar mucho, te va a modelar mucho. Cuando tú ves una jovencita de 15 años riéndose todo el día por cualquier cosa, y ves una madre que tiene 45 años ver a su hija reír, muchas ocasiones la mujer dice: ah, hija, ríe ahora, porque ya llorarás después. Ustedes son instrumentos clarísimos de dolor. Ustedes han sido, muchos de ustedes, forjados en experiencias muy dolorosas, muy dolorosas. Muchos de ustedes han llorado muy amargamente. Y el dolor es parte de lo que Dios ha usado para formarlas como mujer. Es muy difícil entender, pero fue Dios quien lo dijo. Dijo: por causa del pecado, yo quisiera haberte formado de otra manera, pero no te has dejado. Y por causa del pecado, yo voy a tener que usar un instrumento que se llama dolor. Dolor. Que todos sabemos que quizás hay un clímax en el dolor físico, pero el dolor interno, emocional, anímico, espiritual, es tan profundo como si fuera el mismo dolor físico. Dolor. Fíjense los dos sentidos de la palabra dolor aquí. Primero dice dolor para dar, digo amigo, dolor para dar a luz. Dolor para dar a luz. Dolor para dar a luz. Miren el término que usa para el hombre: dolor para comer. Qué curioso, ¿no? Dolor para dar a luz, dolor para comer. Qué curioso. Está diciendo Dios, esta es la frase que está usando Dios: quiero que sepas, mujer, que vas a ser sometido a muchas experiencias de dolor para que des a luz muchas cosas. Y para que sobre ti haya fruto, y para que sobre ti nazca, sobre ti haya posibilidad de dar a luz algo bueno, vas a tener que sufrir. No hay ninguna mujer que pueda decir que no ha sufrido por causa de sus hijos. Que alguien haya dicho: no, mis hijos nunca me han hecho sufrir. Eso no lo puede decir nadie. Nadie. Nuestros hijos nos han hecho mucho sufrir. A ustedes, madres, muchísimo, sin lugar a dudas. Mucho. Dolor para dar a luz. Escuche esto. Dolor para sacar a alguien de las tinieblas y llevarlo a la luz. Es lo que Dios le dijo a la mujer: mujer, hasta ahora tú vivías en un ambiente de luz, pero ahora vas a vivir en un ambiente de tinieblas, y te va a costar mucho sacar a la gente de las tinieblas y ponerlos en la luz. Así es la iglesia, así somos nosotros, así es la familia. Así es. Nunca me olvidaré de esa mujercita viejita cuando estaba esperando en la cárcel para visitar a un preso que estaba allá. Y la viejita le estaba hablando con su hijo y me hablaba a mí. ¿Sabes? Cuando los viejitos ya tienen una edad y le hablan a todo el mundo, ¿verdad? Entonces la viejita me estaba hablando a mí y me dice: fíjese usted, mi hijo que se la pasa entrando y saliendo de la cárcel. Y yo, una pobre pensionista, ¿qué hago yo aquí visitando a mi hijo en la cárcel? Apenas puedo verlo por un cristal. Y sale de la cárcel y otra vez va lo mismo. Yo la miraba y digo: wow, santo Dios mío. Ni sus días finales de vida tiene paz esta mujer. Dolor. Dolor, sufrimiento. Muy grande sufrimiento. Dolor para dar a luz. Dolor para traer a luz. Dolor para sacar a la gente de las tinieblas y traerla a la luz. Ese es el dolor que usted va a sufrir por muchos años de su vida, mucho tiempo. Que tengas que decirle a muchas personas, a tus hijos, a tus parientes, a tus semejantes: no, mira, espera. Dolor, mucho dolor. Dolor para comer de la tierra, qué curioso. Dolor para subsistir, o sea que para comer, todavía aún para comer, dolor. ¿O no es verdad? ¿No cuesta hacer la comida todos los días? Fíjense qué curioso. En el fondo es dolor por el fruto. ¿Se dan cuenta? Es dolor por fruto. Cuando en el Edén no había problema con el dolor. Estaba el fruto solo, venía solo, producía todo el tiempo. Génesis 1 es y produzca, y produzca, y produzca, y tales, así se ha hecho, y así se ha hecho, y produzca, y produzca, y dice Dios, ahora va a producir, pero voy a meter un ingrediente nuevo en la creación, dolor. Ahora voy a meter un ingrediente nuevo, es que la vasija, para ser útil, transformada y cambiada, voy a usar el dolor para cambiar el corazón del ser humano. Y es muy difícil de poder entender por qué Dios nos hace atravesar por experiencias de mucho dolor. ¿Por qué? Porque el dolor forma lo que no forma nada. Nada. Nada, hijo. Nada tiene el poder que el dolor produce. Nada. Qué increíble, dolor para participar, para subsistir. Cuando Dios le dijo a la mujer dolor para dar a luz, se refiere espiritualmente también el sufrimiento que va a tener la iglesia por traer personas de las tinieblas a la luz. Pero cuando le habla al hombre, le está diciendo dolor para que sepas lo que significa participar del pecado. Quiero que tú sufras como hombre lo que significa participar del pecado. La palabra comer, recuerde que por la comida entró el pecado. Dios le dijo al hombre, por comer. Pues te voy a decir algo, te vas a dar cuenta lo doloroso y difícil que es y las consecuencias que trae cuando participas del pecado. Y introdujo la versión del dolor como producto del participar con el pecado. Diga conmigo dos cosas. Dolor para traer a la luz hijos que están en tinieblas. Dolor para que sepas el costo, las consecuencias de participar en el pecado. Y así es, sobre la faz de la tierra, esas dos constantes están ahí. Dolor, dolor, dolor. Todo el tiempo es dolor. Dolor por el fruto. Dolor por la descendencia. Dolor que es mucho más allá de lo físico, usted lo sabe que sí. Dolor. Dolor para dar a luz. Una oportunidad placentera. Una oportunidad placentera es dar, concebir hijos. Pero el final del placer se convierte en dolor. La gestación acaba con dolor. Pero comienza con placer. Así es el ser humano. Yo pude ver bíblicamente las actividades básicas del hombre, como comer y tener descendencia, están ligadas al dolor. O lo que es lo mismo, toda actividad del hombre tiene un ingrediente de dolor y sufrimiento. Hijos, descendencia, sustento, alimento, subsistencia. Cada una de esas pequeñas cosas de la vida con tanto dolor. Sacar un hijo amado adelante, uff, ¿cuesta, hijas? ¿O no cuesta? Muchísimo. Muchísimo dolor. Uno cree que el dolor más fuerte es el parto. No, hijito. El dolor es criarlos. Eso es más fuerte. Eso es más duro, más difícil. Las actividades básicas del ser humano para que la vasija a través del dolor sea formada. Es que usted es una vasija de dolor que grita, que grita. Dolor forma parte inevitable de cualquier actividad en el género humano. Dolor forma parte inevitable de la vida en el ser humano. Dios lo hizo. Dios permitió que fuera así. Podríamos hacer las mismas cosas sin dolor, sería mejor. Pero el dolor transforma tantas cosas, cambia tanto a la gente. Cuando tú pasas por una experiencia que deja una marca en tu vida, uff, wow. Si el fuego no quemara, volverías a meter la mano, pero como quema, no lo haces más. Si el pecado no doliera, amado, entonces, ¿sabes qué sucedería? lo que sucede sobre la faz de la tierra, que como no hay temor de Dios, la gente no le importa pecar y producir dolor, y no le importa, no le importa, no le importa. Dolor. Usted es una vasija de dolor. Tiene que convivir con él y tiene que acostumbrarse al dolor. Inevitablemente el dolor forma parte de nuestra formación. Inevitablemente el dolor forma parte de aquello que Dios permite para hacernos útiles. Inevitablemente para transformar, para cambiar, para producir algo en nosotros. A veces el dolor está ligado. El dolor está ligado. Voy a hablarles de una vasija de dolor. Les voy a compartir de una vasija de dolor. Yo les dije que ustedes van a terminar llorando. Porque usted se va a dar cuenta del dolor. Venga a Génesis 35. El dolor, el sufrimiento, la angustia inmensa, grandísima. Fíjense qué actividades básicas. Comer y dar a luz, descendencia, subsistencia de la raza humana ligada al dolor. No es que, bueno, cuando hagas abdominales te va a doler. Bueno, eso no importa. Pues no hagas abdominales para que no me duela. No, aquí se trata de dar a luz, de producir. ¿Usted cree que si no doliera se tendrían más hijos? Yo pensé, bueno, Señor, si no doliera dar a luz, igual como churros, piu, piu, los va lanzando uno así como espaguetis, piu, piu, piu. Después de quedar embarazada una mujer, piensa en lo bello y hermoso de todas estas cosas, pero la que tuvo ya hijos, ¿sabe qué piensa? Ay, papá, ¿cómo termina todo esto? Por eso Raquel está diciendo, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Por eso cuando el hombre, después de 9 meses de embarazo, le dice a la esposa, ¡ay, mi amor, qué lindo, tengamos después otro! Dice ella, mira, espera, espérate un tiempo, no me hables nada de estas cosas. No me digas nada. Mejor cállese, por favor, que usted no hace nada. Yo lo hago todo. Génesis 35, la historia de Raquel, una mujer que murió dando a luz. Una vasija de dolor. Una vasija de dolor. Esta es la historia hermosa de un hombre que estaba completamente enamorado de una mujer llamada Raquel. Tan enamorado estaba que Raquel era su joya más preciada. Pero Raquel siempre fue el regalo que Dios le dio a Jacob, pero un regalo muy sensible en todos los ámbitos. Porque Lea es la que da luz. Lea, pare como si nada. Lea es tu mujer. Lea es valiente. Lea es esforzada. Pero Lea ni se enferma. Pero Raquel. Raquel es la que está siempre metido en las dificultades y en los problemas. Cuando se trataba de los ídolos, Raquel estaba por allá. Cuando se trataba de tener hijos, Raquel era estéril. Raquel dijo, dame hijos o me muero. ¿Se acuerda que dijo eso, Raquel? Dame hijos o me muero. Bueno, ella misma se enlazó con los dichos de su boca. Tuvo su primer hijo y después de tener el segundo, la experiencia del dolor del parto incluyó la experiencia del dolor por la muerte. Raquel es una vasija de dolor, doble dolor. Hijos y muerte. Raquel está embarazada después de que ha nacido su hijo, José, en los campos de su abuelo, Labán. Y cuando por fin Dios le da una experiencia a Jacob poderosísima en Betel y en Peniel, ya por fin el hogar está más estable que nunca ha estado, Jacob empieza a ser el hombre de Dios que siempre ha querido que sea. De repente aparece una experiencia muy dolorosa. Y es que Raquel tiene un hijo y cuando lo va a dar luz, a dar a luz, Raquel muere. Y deja a un viudo y 2 muchachitos huérfanos, uno recién nacido y otro que tenía muy pocos años. Benjamín es el único de todos los hijos que nació en Canaán. El resto de los hijos nacieron en los campos, en los días con Labán. Pero Benjamín nació en Canaán, en una tierra hostil, muy hostil. Benjamín es el hombre que tiene que nacer y dar a luz en un lugar de tinieblas, de mucha hostilidad. Raquel se pone de parto y dice que hay tanto trabajo en el parto, y sigue habiendo tanto trabajo en el parto, que se le sale el alma y muere. Quizás en ese tiempo hubiéramos podido hacer algo más. Si Raquel da luz hoy, quizás hubiéramos hecho algo más. Pero en aquel tiempo, ¿qué se podía hacer? No sabemos cuál es la muerte, pero lo que los eruditos hablan, la gente, pues normal, se desangró, el parto venía o de nalgas o venía de alguna forma muy complicada, y entonces, lamentablemente, la mujer se desangró. Y no pudieron contener la hemorragia y murió. Lea conmigo para que usted vea la sensibilidad de este pasaje. Mire el dolor de este pasaje, el sufrimiento de este pasaje. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel. Efrata es Belén. Ellos están en Betel, el lugar seguro donde Dios habló con Jacob. Y Jacob decide irse al sur, porque en Belén había unos campos muy buenos para el cultivo y unos campos muy buenos para las ovejas. Y decide salirse de Betel, del lugar seguro. Y entonces, en medio del tiempo que se está yendo, la mujer se pone de parto. Y en la mitad del camino tienen que atenderla. Y cuando dio a luz Raquel, hubo trabajo en su parto. Fíjese la palabra, dolor por dar a luz. ¿Y qué más? Trabajo. Mira la palabra ahí. ¿Hubo qué? Trabajo, sufrimiento. La palabra es una palabra muy curiosa. Ahí habla de sufrimiento, de violencia. Habla de una situación muy complicada, muy adversa. Habla de una aflicción muy grande. Así que se une el dolor y el trabajo. La palabra que se usa es fatiga, dificultad, violencia. Haciendo algo natural, que es parir con dolor, aparece un segundo ingrediente. La palabra preocupación. ¿Sabes cuál es la palabra que se traduce como trabajo? Preocupación. Porque cuando al dolor se le une la preocupación, el dolor es más fuerte. Y hay más trabajo en dar a luz. Y se pone mucho esfuerzo en la preocupación. Y entonces hay mucho sufrimiento. Mire lo que dice el versículo 17. Y aconteció que como había trabajo, diga conmigo, como seguía la preocupación, como seguían las preocupaciones, diga conmigo, como siguen las preocupaciones, como unimos al dolor las preocupaciones, sigue habiendo ¿qué? Trabajo. Mujeres, cuando unimos al dolor las preocupaciones, sigue habiendo ¿qué? Trabajo. Mucho trabajo. Sigue habiendo trabajo. Dice aquí, y hubo preocupación en el parto, y hubo violencia en el parto, y hubo dificultad, y hubo fatiga en el parto. Y aconteció que seguía habiendo fatiga en el parto, que seguía habiendo violencia en el parto, que seguía habiendo dolor natural, pero también fatiga y preocupación. Que la partera tuvo que decir, no temas, tranquila, vas a tener este hijo. Tranquila, vas a tener este hijo. Y ya se estaba saliéndole el alma, física y emocionalmente. Aquí es un acontecimiento que teníamos que haberlo visto. Me imagino los gritos, el dolor, el sufrimiento en el hospital, donde tienes 5 médicos que te atienden, y todos están los monitores ahí poniéndose, que está mal la cosa, venga, y allí todos ahí poniéndose, cada uno, a ver aquí, los anestesia, esto aquí, allá, la epidural, lo otro. Ahora eso, póngale usted y quítale todos sus ingredientes. Esa mujer desangrándose, abriéndose. La palabra que se usa en el original, zajándose, abriéndose del alma. Cuando fue la partera a echar mano, por eso creen que vino parto mal. El niño venía de nalgas. Y entonces, amado, allí no había opciones de nada. Ahí esa mujer metió la mano como pudo y esa mujer se zajó, se abrió y se desangró y murió. Y la partera le dijo, tranquila, vas a tener el hijo, aunque te mueras, pero vas a tener el hijo. Wow. Y aconteció que al salirse el alma, muriendo, ve aparecer al niño y entonces le dice, Benoni. ¿Sabes qué significa Benoni? Hijo de mi dolor, de mi aflicción, de mi dolor. Y entonces el padre le dijo, lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino a Efrata, la cual es Belén. Qué duro, durísimo episodio. Esto es un episodio de dolor. Una mujer sacrificada por su descendencia. Miren, quiero que sepan algo. Los judíos, el pueblo judío pone mucho énfasis en la descendencia por encima de la madre. Por eso es que a la partera no le preocupó si Raquel moría. A la misma Raquel no le preocupaba morirse. Le preocupaba, ¿sabe qué? Dar a luz. Hoy en el mundo occidental no es así. Hoy la preocupación no es el hijo. ¿La preocupación qué es? La madre. Pero en el mundo del Antiguo Oriente no era así. La madre puede ser sustituida, el hijo no. El hijo es único. Si el hijo muere, no habrá ninguno más que él. Entonces, ¿qué sucede? Que la prioridad en aquel tiempo era la descendencia. O sea, aquí hay una mujer sacrificada, conmigo, sacrificada, llena de dolor, un vaso de dolor, sacrificada, muriendo en el horno, para ser una mujer que da luz, para producir, para dar a luz. Una mujer inmensa en un dolor grandísimo, una mujer entregada para dar a luz sin importar su propia vida. Eso es el espíritu del sacrificio de una casa. Una mujer moribunda, dando a luz un hijo de dolor. Quiero decirle que así son muchas de ustedes. Muchas mujeres hoy están muy entregadas a la acción de dar a luz, aunque se les vaya el alma y se les vaya la vida. Muchas mujeres están dejándose todo por causa de sus hijos y se les está saliendo el alma. Muchas mujeres de ustedes están perdiendo muchas cosas de la vida porque están preocupadas por el fruto. Están muy preocupadas por el fruto ustedes. Muchas mujeres están así, en la angustia. Esta es la realidad actual. Millones y millones de vasijas de dolor que no les importa su vida, pero que mi hijo se salve. Hijos de dolor, pero que mi hijo se salve. Qué curioso. Toda la vida le vas a meter a Benoni la culpabilidad de que mamá murió cuando tú naciste. Porque llamándole hijo de la aflicción y del dolor, le estaban diciendo a Benoni, toda la vida, tú fuiste la culpa de que mamá muriese. Así es espiritualmente también. La iglesia está tan comprometida con tener y dar a luz y tener fruto. La iglesia está tan comprometida de que nuestros hijos salgan bien, de que nuestras cosas salgan bien, de que haya fruto en lo que hacemos, que no nos importa si morimos en el intento. Y hay un montón de mujeres muriendo a los propósitos, muriendo a su llamamiento, muriendo a la vida de Dios por dejarse la vida por sus hijos. Aquí es el caso. Una mujer dejándose la vida por su descendencia. ¿Y quiere que le diga algo? Al final, Benoni es Benoni. Le va a dar igual si tú mueres o no. Le va a dar igual. Muchas mujeres, muchas personas, tan preocupadas por una lucha, por un destino, dar fruto, aunque sea a costa de morir y de muchísimo dolor. Yo veo a muchas mujeres agonizando, agonizando por sus casas, dejándose la vida por sus casas. Veo muchas mujeres en un trabajo constante preocupación. ¿Usted sabe la cantidad de cánceres que está habiendo ahora mismo de útero? ¿La cantidad de cánceres que están habiendo de mamas? ¿La cantidad de situaciones y desarreglos en las menstruaciones femeninas causadas por los estados de estrés, de preocupación, de angustia, de agonía? ¿Tú sabes cuánta gente está dando a luz a precio de dolor y de muerte? Yo veo mujeres jóvenes envejecidas por sus hijos. Veo muchas Raqueles llorando por sus hijos. Es hermoso, pero Dios quiere decirle a usted otra cosa. Los hijos son el fruto, pero usted es la iglesia. Y nunca el fruto está por encima de la iglesia. Nunca. Para el Antiguo Oriente sí, para Dios no. Dios quiere salvar a Raquel. Usted lo va a leer conmigo después, cómo Dios se lo dice a Raquel. Raquel, 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 Raquel. Yo no quise que tú murieses, Raquel. ¿Por qué te fuiste de Betel, Raquel? Raquel, se te fue el alma en dar a luz al hijo. Tu preocupación era Benoni. Y diste esa luz a Benoni. Dolor. Una mujer doliéndose, entregada a la preocupación de dar a luz a hijos y sacarlos de las tinieblas. Y para sacar al hijo de la tiniebla muere ella. Una vasija en un proceso de utilidad tan grande que está exclamando en un dolor tan fuerte, gritando hasta salírsele el alma. Y así hay miles y miles de mujeres saliéndose el alma por sus hijos. Quiero decirle que ese es uno de los graves problemas de ustedes como madres. Se les sale la cadena a ustedes. Se les sale la cadena por los Benonis. Por los Benonis. Ustedes no miran ni marido, ni propósitos, ni vida, ni años, ni salud, ni gente, cuando se trata a veces de un hijo. Y a veces hay un hijo que es perverso y usted no le importa a José, usted quiere a Benoni. Yo no veo aquí llamado a Raquel gritar por José, que lo va a dejar huérfano. No veo a una madre preocupada por el hijo del propósito. Veo a la madre preocupada por el hijo del dolor. Eso es lo que yo veo. Veo una vasija inutilizada por el dolor. Veo una vasija que ha trasladado el dolor hasta el punto, no del el tratamiento a la formación, sino el dolor hasta llevarla a la muerte. Porque el dolor te puede llevar a la muerte. Y cuando al dolor le une la preocupación y el trabajo y la violencia y le unes la dificultad y la fatiga, amado, puede haber muerte también. La partera como madre, como mujer, preocupada porque el niño nazca, preocupada porque el niño nazca, porque dé a luz. Diciéndote, hay esperanza, vas a darlo a luz, vas a darlo a luz. ¿Pero a precio de qué lo vas a dar a luz? La mujer gritando, yo quiero descendencia, yo quiero hijos, dame hijos o me muero. Y dice Dios, tú mismo lo estás diciendo, tú mismo te has levantado tu propio destino. Amas tanto a los hijos porque no tienes, porque ves que la otra tiene más que tú, que vas a morir por tenerlos. Y tu esposo, Raquel, y José, Raquel, y tu amado Dios, Raquel, y el propósito de tu vida, Raquel, y lo que te ama Jacob, que te ama como nunca ningún hombre te ha podido amar, Raquel, ¿qué? ¿No piensas en eso, Raquel? Hay una parte en las facetas de nuestras vidas donde nos vamos a dar cuenta que podemos hacer lo que podemos hacer, pero no mueras en el intento. No mueras en el intento. Un montón de mujeres dejándose la vida por Benonis. Si al fin y al cabo fuera por otros, pero por Benonis. Esa mujer dejando el último aliento de vida, el grito de esa mujer en el último aliento de vida fue dolor. ¡Este es el hijo de mi dolor! y murió. ¿Cuál fue la última palabra de Raquel? Dolor. ¿Cuál fue la última palabra de Raquel? Aflicción. Hay algo aquí que tienes que aprender. Es la soberanía de Dios. Es que Jacob está ahí. Y es tu padre. Y es tu Dios. Y es tu esposo. Y es tu amado. Por eso, Jacob, el padre, cambió el destino del hijo. Y tan pronto como salió dolor, él canceló. Y dijo, no se llamará así. Mi mujer no va a morir por un hombre sin destino. Mi mujer va a morir por un hombre con destino. Y le llamaré Benjamín, hijo de mi diestra, de donde salió el primer rey sobre Israel. Le dijo, no, no. Vamos a cambiar el dolor por complacencia. Vamos a cambiar el dolor por hijos, amado, que de verdad sirvan a Dios. Hay que cambiarle el nombre a nuestro dolor. Porque dolor tiene un límite. Y usted tiene que saber que hay un límite que usted no puede saltar. Diga conmigo, la vasija exhausta vertió el contenido de su dolor. La vasija exhausta vertió el contenido de su dolor. Y Dios vio el dolor y dijo, no se llamará así. Ese hijo no se llamará dolor, se llamará Benjamín, hijo de destino, hijo de mi diestra. En el original, el sentido de la palabra Benjamín viene del original. El hijo que tiene días, el hijo de muchos días. Dios le dijo, sí, sí. Tú lo has dado a luz con mucho sufrimiento. Llevas muchos años y muchos días de tu vida interesada solamente en producir que tus hijos sean buenos, sin importar si mueres en el intento. Pero Dios le dice que está Jacob a nuestro lado. Y que todo lo que el padre promulga está por encima de lo que promulga la madre. Y habla de la iglesia. Y habla del destino de Dios para usted. No exponga su vida con Benoni. No se zaje. No sea una vasija exhausta que entrega todo a causa de dolor y de sufrimiento. No lo haga. No lo haga. Deje que Dios trate con Benoni, pero usted siga declarando para usted vida. No es suficiente saber que Dios permitió el dolor del parto para que el dolor se convierta en nuestro tirano. El dolor, Dios lo permite, pero no la tiranía del dolor. Por eso yo siempre veo cómo la mujer emocionalmente siempre está ligada a facetas de dolor. Y le cuesta mucho salir de aflicción y dolor. Y cuando se separa, se la pasa 7 años pensando lo mismo. No, es que mi marido. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Recreándose, exhausta, como vasija, solamente dando a luz dolor. Cada frase es dolor, cada emoción es dolor, cada situación en usted es un hijo de dolor. Le voy a dar un resumen poderosísimo. Mire qué frase Dios me dio. Mire qué poderoso es esto. Mire qué conclusión Dios quiere ponerle a usted aquí. Dios quiere darnos el secreto para cambiar un futuro de dolor constante. Quiere darnos un secreto. Dios quiere que sepamos administrar el dolor en nuestras vidas. Que se use el dolor para cambiarnos y para hacernos útiles, pero no para matarnos. Dios quiere que asumamos los procesos de dolor, pero para producir esperanza, benjamines y no benonis. Dolor, pero para producir a Benjamín, no para producir a Benoni. Sáquele el ingrediente de la preocupación al dolor. Sáquele el ingrediente del mucho trabajo. Sáquele el ingrediente anímico que se mete en usted y no le permite administrar el dolor. Saque ese ingrediente emocional que tanto le hace daño a la mujer para tratar con asuntos. Saque usted el ingrediente para que nazca Benjamín y no sea siempre en usted Benoni lo que nazca. Empiece a dejar todas sus preocupaciones en las manos de su Dios. No incluya más trabajo al dolor existente. No incluya, amado, la variante de la preocupación para hacer del dolor, amado, una tiranía de tu vida. Los partos siempre van a incluir un precio de dolor, pero no tienen que incluir un precio de trabajo. Podemos ser completos. Benjamín es el número 12. Completaba el gobierno de Dios sobre una nación. Benjamín era el número exacto que Dios quería que Jacob tuviera como hijos. Pero no tenía que haber muerto Raquel. No tenía que haber muerto Raquel. Yo estoy convencido que si Raquel está en Betel, no muere en el camino de Efrata. Lo que pasa es que Raquel se sale de Betel. ¿La casa de quién? De Dios. Los partos con dolor pueden producir obras completas, hermosas, preciosas, pero los partos con dolor y trabajo lo que suplen en gran manera es mucho sufrimiento y muerte. Porque usted empieza a darle tantas a la vuelta y bing, y bing, y bing, y bing. Entra en depresión, entra en angustia. Y le digo más, se lo digo como hombre, es angustioso trabajar y vivir con una mujer que está sometida a la tiranía del dolor, porque cada cosa es una reacción. Y cada cosa es una referencia a todo lo que ha sufrido. Y cada cosa es una situación que se hace imposible. Mujeres maltratadas, mujeres violadas, mujeres con hombres que han sido impropios con ellas. Jóvenes, ah, yo nunca me casaré, nunca veré más un hombre. No use esos términos. No use esos términos. Diga conmigo, partos, pero no a precio de muerte. Dolor, pero no a precio de muerte. Porque el dolor puede matarnos o puede transformarnos. Mejor que nos transforme y no nos mate. Mejor que las experiencias de dolor hagan de nosotros mujeres de un perfil único. Vasijas que gritan en el horno, pero cuando salen del horno tienen un temple. Son útiles. El grito de Raquel fue: hijos o muerte. Ella misma se enlazó en su destino. Ese es el grito que prevalece hoy. No importa que la iglesia muera, tengamos mucho, seamos una iglesia muy grande. Entonces la iglesia se hace muy grande y muere la esencia de por la que Dios hizo nacer esa casa espiritual. Cuando eran pocos, amaban a Dios y testificaban de Él. Ahora que son muchos, ya no se acuerdan de los principios de su vida. Así está la iglesia, muriendo a precio de fruto. Así está el hombre, muriendo a precio de comer, de deleite y satisfacción, muriendo por causa de participar con el pecado. Así está. El deseo de Dios es la iglesia, es la iglesia. Jacob amaba a Raquel. Amaba a Raquel. El deseo de Dios es hijos con dolor, pero no con muerte. Hay un límite en el dolor que no puedes permitir. Sufre, llora, grita, pero no mueras. No mueras. No mueras a tu destino. No mueras a tu provisión. No mueras a ser una vasija útil para lo que te queda. José está ahí. Y José es el que va a reinar. Por estar pendiente de Benoni, dejas de estar pendiente de José. Raquel no pudo ver al hombre del manto de colores. No lo pudo ver. Se perdió ver al hombre más grande. Se lo perdió. Por llorar a Benoni, se perdió ver reinar a José. Transformación y cambio utiliza el dolor. Es el resultado de muchas experiencias de dolor, pero dolor que transforma y cambia, no dolor que me mata. No muera de dolor. Cambie por dolor, pero no muera por dolor. No muera por dolor. Le pueden haber hecho tanto daño, pero que no la maten. Que no la maten a usted. No le quiten la vida, las ganas, el deseo, la gracia, la bendición. Mire, se está viva aún con su dolor. Dosificar lo que el dolor produce es el secreto. No lleves el dolor al extremo. No lleves el dolor al extremo. No dejes y permitas que el dolor se haga una tiranía en tus emociones, en tus relaciones, en tu casa. No lo permitas. El secreto es cambiar tu futuro administrando celosamente para que el dolor no acabe matándote. Que el dolor me forme, que el dolor me cambie, que el dolor me trate, que el dolor me haga una vasija, pero que no me mate. El dolor traducido en alegría, pero no en sepultura. Hay que asumir el producto de lo que el pecado dejó, dolor. Eso es inevitable. Si usted quiere vivir sin dolor, será imposible. Dolor está ligado justamente al producto del pecado. Por eso es que pecar y las consecuencias del pecado producen tanto dolor. Eso es inevitable. Pero tenemos que confesar lo que el Hijo en la cruz produjo por nosotros. Hijos de la diestra y no hijos del dolor. Cristo llevó el dolor para producir hijos de la diestra. Él en esa cruz clamó como Raquel. ¿Pero qué dio a luz él? A usted y a mí. Hijos de la diestra. Lo que el Padre llamó, cancela todo el dolor que produjo. Cuando la madre clamó, ¡Hijo del dolor!, inmediatamente Jacob canceló el edicto y dijo, no, yo tengo autoridad para cambiar el edicto. Mi hijo no se llamará así, se llamará hijo de la diestra. De él saldrá el gobernador de esta casa. De él saldrá el primer rey de esta casa. Diga conmigo, el edicto del padre es superior al edicto de la madre. Dios Padre tiene un edicto superior para usted. No permita que su edicto de muerte y dolor anule, quiebre lo que Dios piensa de usted. Me ha hecho daño, lo sé, dice Dios. Tengo dolor, lo sé, dice Dios. Tengo sufrimiento, lo sé, hija. Me siento sola, lo sé, hija. Yo también pasé por eso. Pero no dejes que eso te mate, hija. No dejes que eso te mate. No lo dejes. Mujeres con toda una vida por delante, envejeciéndose, pensando que su vida se les acaba porque se separaron de sus esposos. La vida no se acaba por eso, hijas. No se acaba por eso. Mira lo que le dice Dios a usted. Jeremías, capítulo 31. ¿No le dije yo a usted que era una palabra muy hermosa? ¿Se acuerda que yo se lo dije a usted? ¿No se lo dije yo a usted? Hijos, vasijas del dolor. Mira lo que dice Jeremías 31. Estas palabras hablan solas, porque es el grito de Dios que cancela el grito de Raquel. Miren, amado, aquel día, en camino a Efrata, se escuchó una única voz, la voz del grito de una mujer llena de dolor. Ese hijo de Raquel, que Raquel dio a luz, murió, se fue en cautiverio. Se fue en cautiverio. Estaba cautivo, enlazado. Y mira lo que dice Dios, y le dice Dios a Raquel, a usted. Versículo 15 de Jeremías 31. No le dije el versículo, ¿no? No, porque hay que guardarlo. Porque si se lo digo, lo lee. Ve que lo estoy haciendo ya, ya está leyéndolo. ¿Ve? ¿Ve cómo usted no se puede parar sin estarse quieta? ¿Eh? Ya está leyéndolo usted, adelantándose a todos, comiendo antes que nadie. Como cuando los hombres nos ponen la ensalada, nos comemos el tomate y dice la mujer, espera que empecemos todos. ¿Eso le pasa a sus hombres? ¿Sí? Ay, gloria a Dios, me siento mejor. Pensaba que el único pecador era yo. Aleluya. Yo le tengo dicho a mi mujer, mira mi amor, cuando vayamos a comer, llámame cuando ya vamos a comer. No cuando es un poco antes, porque entonces me siento a la mesa y entonces eso es una picadera. Y pon aquí, pon allí, quita allí. Digo, vaya, vaya, vaya. No solo soy el único pecador. Aleluya. Ay, traes consuelo a mi alma, mujer. Miren aquí la voz. Así ha dicho Dios. Voz fue oída. Ay, allá. Llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos. La voz de Raquel aquel día. ¡Ay, ay! Hijos del dolor. Así fue Israel, un dolor todo el tiempo al corazón de Dios. Así fue lo que Raquel hizo. Dio a luz hijos que se salían constantemente de los propósitos de Dios. Y dice Dios, yo escuché esa voz. Y no quise ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Por qué dice no quise ser consolada, amado? Porque Raquel ama tanto a sus hijos que olvida de amar a Dios. ¿Les suena a ustedes eso, mujeres? ¿Les suena a ustedes eso? ¡Ah! ¡Ya! Y desprecias a tu José, a tu esposo y a todo lo que está por delante. Ustedes son a veces tan implicadas emocionalmente algunos de sus hijos, sobre todo los que más dolor de cabeza le hacen, que ustedes no miran, no miran ni reparan, aunque por el mitad del camino se lleven a medio mundo, por el hijo del dolor. Este es el grito de Raquel. Dice que no miran, que no miran, que no ven,
que no miran. Aquí lo dice. Tú no eres consolada ni quieres serlo. No quieres que te consuele, Raquel. Te hablo para consolarte, pero no quieres, Raquel. Tu único grito es, ¡ay, Benoni, Benoni, Benoni! No quieres. Así ha dicho Dios, reprime del llanto tu voz. ¿Cómo es? Diga conmigo, reprime. ¿Qué está diciendo ahí? Administra el dolor, hijita. Administra el dolor. Deja de llorar. Administra, administra, reprime, reprime. Olvídate ya, por favor, olvídate ya. Yo trataré con tu hijo, pero primero tengo que tratar contigo. Reprime. Y de las lágrimas tus ojos. Porque, diga conmigo, salario. ¿Hay para qué? Para tu trabajo, diga conmigo. Raquel, ¿tenía qué? ¿Qué tenía en el parto? ¿Y qué hay aquí ahora? Salario para el trabajo. Está diciendo Dios, va a haber recompensa. Aquel día, Raquel, tu trabajo te mató. Ahora no. Ahora, amado, tu sufrimiento te va a dar vida, hija. Raquel. Raquel, no trabajes en vano. No hagas, amado, sufrimiento en vano, que no sirve, Raquel. Hay salario para tu sufrimiento. La mujer ahí, sufriendo, sufriendo, sufriendo. No, hermanita, bueno. ¿Qué pasó? Llorando por el Benoni todo el día. Todo el día llorando usted por el Benoni. Deprimida, no ve a su esposo. No, es que, pastor, tengo mi hijo que está tan mal. ¿Quiere que le diga la verdad? Ni a mi esposo hago caso. ¿Qué problema es eso para usted? Usted está despreciando a Jacob, al que ama su alma. Por causa de un Benoni. De un Benoni. Siga conmigo. Hay salario. No es en vano tanto dolor. No es en vano. No es en vano. La vasija va a dar a luz. No va a ser en vano, hija. El dolor va a producir vida y no va a producir siempre muerte. Va a producir vida y no va a producir siempre muerte, hija. Así dice Dios. Así está hablando, le está hablando Dios a Raquel. Raquel ha muerto hace muchos años, pero son los hijos de Raquel. Es la voz de Raquel que sigue gimiendo desde el desierto a sus Benonis, a sus Benonis, a sus Benonis. Creando y generando en medio de la expectativa espiritual de los siglos, mujeres que se la pasan llorando por sus Benonis. Despreciando a sus Jacobs y a sus Josés. Dice aquí, volverán de la tierra del enemigo. Tranquila. Yo traeré a los Benonis a luz. ¿Se acuerda usted que con dolor qué dice? Darán a luz. ¿Qué es? ¿Traer de qué? ¿De las tinieblas qué? A luz. Dile, tranquila, yo lo traeré. Yo lo voy a traer.
Mi hijo.
Quítate las lágrimas ya. Deja que Dios te lo traiga. Deja que Dios te lo traiga. Mire qué versículo. Versículo 17. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Dios. Y los hijos volverán a su propia tierra. ¡Oh! ¡Qué esperanza! No hay que morir en el intento de hacer que los hijos vengan. Dios te los va a traer. Ámale a Él. No lo dejes a Él. No mueras con tus dolores. No mueras. Le dije al principio que dolor es inevitable. Dios lo usa y es parte de eso. Y es bueno que haya dolor, porque eso nos forma, nos transforma y nos cambia. pero no llevemos al dolor a una tiranía de nuestras vidas. No hagamos, amado, del dolor, amado, el clima de nuestra vida constante, produciendo siempre muerte a nuestro alrededor, física, espiritual, de todos los niveles. No te enlaces como Raquel. ¡Hijos o muero! Porque vas a morir si tú sigues pensando así. ¿Cuántas mujeres han muerto llorando sus depresiones todo el día? Toda la vida llorando. Y dice aquí, le hacen estos versículos todo el tiempo, por las mañanas. Así mismo ha dicho Dios, que no llore más, que no haya más llanto, que no me lamente por los hijos que se han perdido, por los que parece que están muy lejos, porque así dice, reprime tu llanto, reprime tus lágrimas, porque hay salario, hija, hay salario, no vas a morir. Va a haber pago bueno por el trabajo. Va a haber. Yo te lo voy a devolver. Hay esperanza, hay un porvenir para ti. No mueras en el intento. No te quedes ahí naufragando en los valles de las lágrimas, lamentándote por las cosas. No te quedes ahí. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. No sé si lloró usted más o yo. Pero me estoy conteniendo por no hacerme un llorica acá. ¿Ya no tienen lágrimas? Santo Dios. ¿Quiere que le diga algo, hija? Dios me dio esta palabra para usted. Dios me la dio viniendo esta mañana. Con dolor en mi corazón. Pero Dios me la dio en la mañana. Y me dijo, hijo, es necesario convivir con el dolor, pero que el dolor no te mate. Que el dolor no te mate. Es necesario convivir con el dolor, pero que el dolor no nos saque, no nos quite. No te quite la vida. No te quite los años. No te quite la esperanza. Qué palabra tan preciosa. Esperanza hay. Esperanza hay para tu porvenir. No te quite la vida, hijo. No te quite la vida. Señor, gracias. Gracias por todas estas mujeres que están escuchándonos aquí. Por las mujeres que estarán escuchando ahora también. Las que acaban de ver este mensaje. Y quizás lloran tras las lágrimas de esa pantalla. Tras esa pantalla hay mujeres con el rostro abatido, dándose cuenta de todos los años que han perdido por la tiranía del dolor, por no administrar, por no dosificar lo que el dolor produce en el ser humano. La palabra dolor tú la inventaste y la sacaste de la esencia del ser humano, de que para ser una vasija de barro necesitamos el polvo. Y el polvo y el agua producen vasijas de barro útiles. Y el dolor es un elemento indispensable para producir en nosotros vasijas útiles. Tú no hubieras querido pasarnos por este fuego del dolor. Pero ya que el pecado apareció, el dolor es inevitable. Pero tú ya muriste. Tú ya clamaste en la cruz. El Hijo nos dio la esperanza. Dile gracias, porque el Hijo nos dio la esperanza. El Hijo nos habló de un porvenir mejor. Y así sea. Los edictos del Padre cancelan los edictos del dolor de una madre. Aquel día se gritó angustia en los días de Raquel. Hoy los edictos son de esperanza. De esperanza. De esperanza. Hay esperanza para tu porvenir. Dios les bendiga. Ha sido un gozo, una alegría estar con ustedes. Me alegro de haberlo podido grabar, aunque está grabado en audio, pero me alegro porque queríamos dejarle a usted este mensaje. Un mensaje de esperanza para muchas mujeres que lo van a escuchar y que van a bendecir enormemente a mucha gente. Esto es del corazón del Padre a ustedes. No hace falta que usted diga mi nombre ni aparezca tan siquiera. Esto es del corazón del Padre para usted. En el nombre de Jesús. Amén.